isla está llena de literatura y de escritores que hacen esa literatura. Y sinceramente a nosotros, que sabéis que siempre en este espacio de La Mirada de Carola nos gusta hablar de cultura en general, hemos traído últimamente música, también hemos traído escritores, y hoy volvemos a la senda de la literatura, porque hay un amigo que va a publicar, bueno, ha publicado su primera novela, la presenta el próximo jueves, día 2 de diciembre, hablaremos de eso, que se llama El Secreto en la Salina. Es su primera novela, pero no es su primer libro. Pero antes que nada, quiero primero darle las gracias por estar aquí y darle las gracias también a nuestra queridísima Carola. Carola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Bien, gracias.
Como siempre, hablando de cultura y en esta ocasión hablando de literatura con Alberto. Que antes que ella empiece, que seguramente tendrá muchas preguntas interesantes, pero como nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y muchísimos años, de otro mundo, del mundo, de otro mundo que también forma parte de la cultura intrínseca de en general y particularmente nuestra de San Fernando, como es el mundo cofrade, el mundo de la carga, porque tú ahí sí que has publicado otros libros, otras obras. Buenas noches ya, Alberto.
Santi, buenas noches. Sí, he publicado, este sería mi cuarto libro, primera novela, Secreto en la Salina, y los tres anteriores pues han ido siempre en torno al mundo cofrade y al mundo más concreto de la carga.
Que algún día seguramente esa información que tienes te va a servir para meterla, Carola, al final la meten en una novela, que es muy interesante, ¿eh? Sería interesantísimo hacer una novela en relación al mundo de las hermandades de nuestra localidad de San Fernando, de cualquier otra, porque es un campo tremendamente intenso. Carola, cuando tú quieras.
Vale. A ver, Alberto, mira, yo primero lo que te quería preguntar es, ¿qué se van a encontrar los lectores entre las páginas de Secreto en la Salina? Cuéntanos un poquito de qué va esto, porque el título puede
despistar. Ya de momento, ¿verdad?
El título puede despistar un poco. Yo sé de qué va, pero...
A ver.
Bueno, sí, el título es algo indicativo ya. Realmente es un asesinato, o sea, sí, que tiene una argumentación policíaca, pero... Con pocas palabras te diré que tiene la trama se desarrolla en una salina, una salina aquí en San Fernando. O sea que además de la acción, acción investigadora, policial,
de, ¿no?, misterio.
De misterio, hay unos secretos en la salina que son los que luego van a conllevar que pueda o no pueda resolverse el caso. Ese trasfondo son las salinas nuestras, donde hay unos capataces, donde hay unos salineros, y todo eso pues va a dar juego a una serie de personajes que son los que van a entrar en la trama de la novela.
¿Dónde exactamente, en qué década más o menos la enclavas?
Bueno, década de 1940...
Cuando las salinas estaban...
Sí, pero ya a mediados de década, cuando ya empieza un poco, cuando empieza el declive a decaer, cuando ya la sal no es tan rentable, y entonces ya surgen también otra serie de problemas que también van a tocar de alguna manera en la novela, claro, van a ir saliendo por las relaciones entre propietarios, entre salineros, entre capataces, en fin. Va a fluir. O sea que es una mezcla, yo la definiría una novela policíaca con una investigación y que se debe desarrollar en un entorno de la isla de San Fernando y parte también en la propia salina
donde la enclava.
Salina ficticia, que no es una salina, no es una salina, porque la novela, lógicamente, es ficticia.
Claro.
Alberto. Y esta novela, porque parece que lo tenías todo muy claro, pero ¿tenías todo el argumento ya preconcebido? O sea, ¿ya sabías cómo comenzarlo, cómo iba a terminar o sobre la marcha te van viniendo ideas que van cambiando un poquito el rumbo de la historia?
Bueno, yo soy lo que llaman escritor de plano, es decir, yo antes de empezar a escribir tengo, me hago mi programación, de dónde salgo, a dónde voy a llegar y más o menos cuál es el camino hasta llegar a ese final. Pero también es cierto que conforme empiezas a escribir, pues claro, puedes ir cambiando cierta algo, fase, el argumento.
Aparecer algún personaje que en un momento determinado tiene que aparecer.
En el guión.
Claro. Efectivamente. O sea que, aunque está programado con antelación, pero no todo va a salir, no lo voy a escribir todo conforme estaba estipulado. Porque, bueno, luego la imaginación te va dando nuevas ideas, nuevos conceptos y puede ir modificando algo.
Dentro de esa línea.
Incluso alguien
dentro de la línea sabe cuál es el principio, cuál es el final y más o menos cuál es el camino. Pero ese camino, te encuentras un río y tienes que darle una vueltecita y tal, o subir una montaña y bajarla.
Claro.
Incluso alguien de tu entorno íntimo que pudiera saber de qué iba la historia te ha podido aportar ideas. ¿O esto era tose, crees, Alberto?
Bueno, vamos a ver. En un principio, no, las ideas eran mías y yo he sido el que desarrolla la trama y todo. Es verdad que mi mujer pues me ayuda, es la que me ayuda muchas veces, me anima y a veces pues también le pregunto algún tema en concreto, qué piensa ello y tal, y qué piensa ella de tal. Y bueno, a veces le sigo su indicación y otras veces digo que no, que lo mío es más interesante.
Oye, una cosa que yo quería preguntarte es la opinión de la gente, la opinión de tu familia, la opinión de los amigos, la opinión de tu círculo más íntimo, una vez que ya saben que Alberto tiene una novela que... puñetas, que es una novela y que va a presentarla en el Centro de Congreso el próximo día 2. Porque son tus primeros, imagino, lectores y tus referentes. A partir de ahí, Anchas Castilla.
Bueno, sí, ha habido unos lectores que llamamos lectores beta, que han sido, pues bueno, amigos y cercanos míos que me la han leído, me han dado su opinión. Bueno, la opinión en un principio, yo le dije que con toda sinceridad me dijeran que,
claro,
que le parecía, con toda sinceridad, que no me engañaran, que yo no quiero que me engañen, que si de verdad. Bueno, y todo fue positivo, o sea, todos me dijeron que, bueno, que en un principio que sí, que le gustaba el argumento, la trama, el desarrollo, los personajes, cada uno pues hacía hincapié en su...
Claro.
Y luego cuando, porque bueno, realmente yo no he ido por ahí pregonando que estaba escribiendo una novela, he tardado prácticamente casi 2 años en escribirla, porque no escribo a tiempo
completo.
Tengo mis actividades, tenía mi trabajo y tal.
Claro.
Y entonces, no he ido por ahí pregonándolo. Cuando ya la he terminado y he dicho, bueno, ya tengo una novela, pues hay gente que se ha sorprendido gratamente, y otros que se lo esperaban, porque en fin,
sí,
también
te conocen y saben que te gusta esto.
Y saben que no puedo estar parado, saben que siempre tengo que estar haciendo alguna cosita, porque no, en la vida hay que aprovechar el tiempo.
Y Alberto, hablando de que no puede estar parado, ¿tiene un final cerrado esta novela o se presta una segunda parte? Para no perder la costumbre, claro, para seguir o...
Claro.
Bueno, la novela, efectivamente, cuando yo la he escrito y puse el punto final, último párrafo, respiré un poquito e incluso los propios lectores que me han...
Sí.
Beta, que me han dado su opinión y tal, me han dicho, oye, aquí tienes un campo... tremendo, donde puedes seguir porque son personajes que dan mucho juego, es una trama que da juego y tal, y tanto así, bueno, que ya empecé la segunda parte.
O sea, que ya está.
Ya estoy.
Eso lo sabe poca gente, ¿eh?
Yo le iba a preguntar si ya estaba pensando en un próximo proyecto, si tocaba tiempo de relax, pero ya veo que no.
Sí, sí, yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo, y mientras que ahora está por mi época, bueno, de darla a conocer, de presentación, marketing y tal, pues bueno, también.
Y esto seguramente te dará un empujón tremendo para esta segunda novela. Cuando ya la gente la lea y hable contigo y te diga Alberto tal, Alberto cual, eso seguramente te va a hacer más fuerte a la hora de terminar, bueno, de seguir escribiendo. Voy a hacer un inciso, Carola, porque le quiero hacer una pregunta que me parece tremendamente interesante. presumimos del lugar donde vivimos, que tenemos un parque natural y una historia de las salinas tremenda, pero pocos son los que se han atrevido a hacer una novela en donde imagino que el principal o una de las partes principales es este entorno nuestro, mágico. ¿Tú sueles, cómo surge la idea de esta novela en la salina? ¿Eres una persona que te gusta la historia, que sueles visitarla, caminarla, mirarla, como yo, por ejemplo, que me encantan? No lo sé, y a partir de ahí suena la idea y empiezas.
Bueno, yo quería hacer una novela localista, una novela nuestra, de la isla, porque bueno, a mí me gusta mucho la isla, claro. Me gustan mucho nuestras cosas, bueno, y el entorno natural para desarrollar los hechos, o es la ciudad o es fuera de la ciudad. Nosotros no tenemos campo, pero tenemos salina. Claro. Entonces, el mundo salinero siempre me ha llamado la atención, sí. Quizá también con cierta relación con lo que comentábamos antes de la Semana Santa. Yo he ido con cargadores que eran salineros, que me contaban su vivencia, que he estado sudando con ellos al lado y tal, y veía cómo trabajaban, cómo eran unas personas que, bueno, tenían que ganarse... los profesionales tienen que ganarse el pan, ¿no? Llevarse cuatro duros para comprarle el pan, no, pero sí comprar unos zapatos al niño, comprar unos zapatitos a la mujer y tal. Bueno, entonces tengo amigos de ese mundo y entonces, bueno, me he ido fijando en ello y es lo que me atrajo un poco el digamos, el volcar un poquito la novela hacia el ámbito de la salina. Y luego te diré otra cosa, te diré que también, tenía un tío abuelo que trabajaba en la salina, en una figura además muy desconocida por el mundo no ya isleño, sino por el mundo de las salinas, que es, si yo me digo que mi tío abuelo era aforador de salinas, pues la gente se me queda un poquito con la cara diciendo que es aforador de salina. Yo conozco al capataz, conozco al salinero, conozco a la hormiguilla, conozco al compañero.
¿Pero un aforador?
El aforador de la salina era un elemento esencial en la salina para conocer la producción salinera. Es decir, era el que medía los montones de sal. Eran unas personas que tenían una formación en matemática y en geometría, porque nos acordamos de nuestras figuras, nuestros montones de sal, que ya han desaparecido. Totalmente, del paisaje. De sal. Claro, porque hoy en día no hay pirámide, hoy en día hay pues un chorro de sal allí cayendo y con la forma que caiga, pero esa forma que se le daba era una forma muy específica para luego aplicarle una fórmula matemática. Claro. Una curioso, fórmula curioso, matemática que le aplicaba.
Te daban las toneladas que tenía.
Lastres, Santi, se medían por lastres. Porque se medía por lastres, porque los barcos cargaban la sal por lastres, no por toneladas, por lastres. Claro. Entonces, bueno, incluso lo adelanto un poquito aquí como curiosidad, esa fórmula, prácticamente que no conoce nadie, que es otro secreto, digamos, pues el que lea el libro la va a encontrar en el libro.
Oye, qué curioso, ya tenemos otro motivo más para leerlo.
Fíjate,
Carola.
Y yo además, Santi, le iba a preguntar, antes de que le preguntases tú, que qué le había llevado a escribir un libro con este fondo, o sea, con este escenario, pero me doy por más que contestada, evidentemente. Así que ahora quiero que nos cuente dónde se puede comprar Secreto en la Salina.
Es muy importante.
Estoy segura de que ya a mucha gente le está entrando el gusanillo.
Bueno, se va a presentar el día 2 de diciembre y el día 3, al día siguiente, bueno, en la propia presentación, lógicamente, se va a poner un punto de venta allí y aquel que quiera comprarlo y que yo se lo firme, pues bueno, se le firma el libro sin ningún tipo de problema. Y al día siguiente, pues ya lo tendremos en las librerías de San Fernando, normalmente, bueno, la que está más centrada en el tema del libro. Sí.
Bozano, una librería que desde aquí la aplaudimos. ¿Hay cuántos años lleva la familia dando cultura a San Fernando? Y eso siempre es importante.
Efectivamente. Porque yo lo que busco en principio es la cercanía al cliente de la localidad.
Las librerías.
Que las hay
librerías.
Que darle juego.
Por supuesto.
Oye, yo le voy a hacer una pregunta a Alberto, porque imagino que a pocos días ya de esta presentación surgen muchas cosas, o tienen que surgir muchas cosas dentro de uno. Preguntas, ilusiones, una mezcla rara que luego el lunes, día 2, a las 7 de la tarde, vas a encontrarte cara a cara. ¿Qué es lo que esperas de ese día? Que es muy importante, porque a fin de cuentas, aunque esté muy repetido, no deja de ser un parto para la persona que, bueno, pues que publica, que pone su nombre. Es casi un juicio también. Son muchas cosas juntas las que se van a producir ese día 2, Alberto.
Sí, bueno, vamos a ver, yo tengo mucha ilusión puesta en la novela. A mí me gusta mucho Secretos en la Salina, me gusta, los que me la han leído les gusta, y creo que al público le va a gustar. Aquel que adquiera esta novela le va a gustar. Es lo que yo pretendo. Cuando yo escribo una novela, pretendo que la gente disfrute, le gusta, recree lugares, sitios de San Fernando.
Que vamos a aprender nosotros mismos situaciones, palabras, estoy convencido, que nos pertenecen a nosotros y que tú nos lo pones en esta novela.
Efectivamente, y luego la memoria se va a recordar pues con lugares pues que hoy desaparecidos, patio de vecinos que hablo de ello, el patio de la Chicuca, por el barrio del Carmen.
Sí.
También otros que no son, digamos, no eran reales, pero bueno, que son creados ex profeso, ficticios, con otro nombre. Sí. Va a haber wichis, los salineros van a ir a un wichi, lógicamente, claro, a charlar, claro, y a tomarse una copa de vino.
Las medias limetas.
O sea, va a haber el manchón de las anclas, donde hoy está la barriada Bazán, donde se construyó posteriormente la barriada Bazán. Claro. Bueno, a raíz de unas investigaciones, ¿no? Cuando uno escribe un libro tiene que documentarse, unas documentaciones, pues ha ido situando determinados elementos, unos que todavía persisten, lógicamente, como puede ser la Iglesia Mayor, como puede ser la Calle Real, como pueden ser, en fin, pero otros que han desaparecido. La investigación la va a llevar a cabo un sargento de la Guardia Civil, cuyo destino es el cuartelillo de Tallapiedra. El cuartelillo de Tallapiedra era un cuartelillo que estaba situado en la calle Murillo.
Fíjate,
hoy desaparecido. Lo más antiguo del lugar, como diríamos, pues se van a acordar perfectamente que en la calle Murillo había un cuartel de la Guardia Civil.
Claro.
Que pasamos
que
por
ahí. Se lo digan a mi padre que vive allí.
Por supuesto.
Claro,
De ese cuartel.
Qué curioso. Es increíble, Carola, como una novela, en este caso Secreto en la Salina, nos puede meter en un mundo totalmente mágico, querido, que nos va a sonar, o bien porque hemos vivido algo,
es la
o bien
historia
porque
de nuestros antepasados.
Hemos escuchado historias de nuestros abuelos.
Claro.
Efectivamente.
Es el escenario donde se desarrollaron sus vidas. Alberto, ¿algún personaje de Secreto en la Salina que coincida con un perfil real de tu entorno o todos son ficticios?
Vamos a ver, todos son ficticios, ¿eh? Sí. Como dice la industria cinematográfica, cualquier parecido con la realidad
es pura coincidencia,
¿no?
Sí. Es cierto que cuando tú un personaje determinado empiezas a desarrollarlo, pues
te fijas algunos rasgos que quieras que no que conoces, porque si no es normal.
Algunos rasgos pues te fijan,
¿no? Es como un Frankenstein, ¿no?
Claro, efectivamente. Pero luego tiene que darle juego, tiene que adaptarlo a la novela, al papel que le ha tocado desarrollar en esa novela.
Y darle alma al personaje.
Correcto. Entonces, bueno, hay personajes, pero no hay ninguno, digamos, real. Son todos ficticios, pero bueno, que muchas veces podemos ver, pues cuando uno lea pues al salinero, pues en su mente va a imaginarse al salinero que él conoce.
Le va a dar vida a esa persona.
Oye, qué bueno, ¿eh? Cuando uno hace así ya y suelta la novela.
Sí.
Y ya... Perdóname, Alberto, ya pertenece dentro de nada va a pertenecer a la gente. Ya tú simplemente vas a ser el autor.
Yo además le iba a preguntar para él qué había sido lo más gratificante o lo más emocionante del proceso. Si el momento en que se comienza con el primer folio, si el momento en que se le pone el punto final a la novela, si la presentación, ¿qué es lo que para ti?
Vamos a ver. A mí lo que más me gusta es el desarrollo de los personajes. O sea, sí, claro. escribir sobre los personajes y el papel que va a desempeñar en la trama. Porque tú tienes que, si yo te hablo de por ejemplo, pues no sé, de la Iglesia Mayor, pues sí. Tú sabes la Iglesia Mayor y tienes que decir que tiene X columna y tal, bueno, pues eso está ahí, es una descripción.
Exactamente.
Pero cuando tú es un personaje de cuerpo, bueno, que quieres darle
sí,
cuerpo y alma, cuerpo y tienes que buscar su forma física, si es alto, si es bajo, si no sé claro. qué, y su carácter, cómo actúa, cómo no actúa, qué piensa, qué deja de pensar. Entonces la creación del personaje para mí es la parte donde más disfruto cuando he escrito la novela.
Claro, y además a través de los personajes se refleja y se retrata también la sociedad de la época. Una sociedad de una época muy determinada, en una localidad muy determinada, y en aquellos años supeditada en un porcentaje importante a las salinas y a una serie de terratenientes, ¿no? Que era un mundo diferente, distinto, pero que también es nuestro mundo, porque forma parte de nuestra historia.
Bueno, y fue un mundo además, fue un mundo que la isla era entonces un emporio económico.
Totalmente,
o sea,
totalmente.
Que la sal, junto con la armada, ha sido las dos fuentes de riqueza de San Fernando.
Señor. Sí, señor.
Con el declive de la sal, que cuento parte en esta novela, es cuando empieza a perderse la salina y es cuando mucha mano de obra pues se tiene que ir a su casa sin un trabajo.
Y se pierde ese oficio.
Y se pierde el oficio, aunque nos queda alguna,
sí, bueno, claro,
alguna
sí.
Artesanal.
Testimonial,
pero el volumen de sal que se producía, los barcos que venían del norte de Europa a comprar la sal para los salazones de Noruega, eso de Escocia, pues bueno, eso se perdió. El entramado social que había entre los propietarios, los capataces, los salineros. Sí. Bueno, eso es lo que he intentado yo recrear
en parte,
en esta novela mediante eso, las relaciones a veces fáciles y a veces difíciles entre esta jerarquía, vamos a llamarla así, ¿no?
Carola, que ya estamos casi acabando. Sí,
bueno, oye, me quedo con la mitad de las preguntas en
pero,
el aire.
Pero alguna más vas a poder hacerle a Alberto. La que consideres así.
Va a ser un poquito cotilleo personal, ¿no? A ver, Alberto, a la hora de escribir, algo que le moleste, algo imprescindible, una hora del día determinada.
Bien. Eso es interesante.
Un cotilleo.
Bueno, yo escribo mejor por la mañana
¿sí?
que por la noche.
Que por la noche.
Yo soy de mañana. Soy también de ordenador.
Bien.
Yo soy de ordenador. Hay gente que es de máquina de escribir, hay gente que
hoy día, la mano
y tal. Yo soy de máquina de escribir. Y bueno, lo único que pido es tranquilidad. O sea, tranquilidad. No escucho, no trabajo con música, o sea, yo escribo sin música.
Prefieres
y tal.
Aislarte.
Prefiero aislarme totalmente y centrarme con mi ordenador en horario de mañana.
Concentración.
Efectivamente. No tengo la manía de la taza de café, que es muy típica de.
Hombre, si es por la mañana y estás desayunando, un cafelito, que tampoco está mal.
Sí.
Bueno, cuando se pone a escribir, es a escribir.
No soy muy pejiguera para.
Ya, para esa cosa. Hasta un poco de silencio, un poco de tranquilidad, que te dejen solo y poco más.
¿Cómo cuánto de promedio le habrá dedicado al día?
Bueno, está compatibilizando varias cosas, pero un promedio.
¿Cómo te ponías tú a escribir?
Había días que podía estar 5 horas trabajando,
claro.
5 horas, y otros días que solamente podía estar un par de ellas.
Vale,
o sea,
vale.
Que sacaba una media pues de 3 horas y media.
Pues eso.
Un día,
regla matemática.
Bien, oye, y ahora yo le voy a hacer la última a mi queridísimo amigo Alberto. Un deseo. Que ahora además nos llegan las Navidades, dicen que hay que pedir deseos, pues vamos a pedirlo. Un deseo para esta novela y sobre todo también para la que ya se encuentra en tu ordenador, en tu casa, haciéndose. Un deseo para este próximo año, para tu novela y para tu literatura. Y para este, recordemos, jueves día 2 de diciembre a las 7 en el Centro de Congresos.
Bueno, yo me conformaría con que la gente, el que lea la novela, los lectores, disfruten con la novela, les guste. Los mayores, vaya su memoria corriendo atrás y recuerden esos momentos, esa isla que teníamos entonces, ese emporio que he comentado yo antes, y que los más jóvenes pues echen la vista atrás y vean lo que tenían sus padres, lo que tenían sus abuelos, y comparen qué teníamos de la isla antes y qué isla tenemos ahora.
¿Qué es lo que nos
y
queda?
Que cada uno
historia pura.
Saque su consecuencia.
Oye, pues me parece muy interesante y estamos convencidos de que historias así, realizadas y escritas, y bueno, en un lugar tan extraordinario como nuestra Salina, pues ese secreto en la Salina será extraordinario. Alberto, gracias por estar aquí, gracias por estar en la isla de Par en Par, en esta mirada de Carola, que hoy hemos querido mirar especialmente Secreto en la Salina, que será presentado el próximo día 2 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro de Congresos. Una buena oportunidad para leer, que ya es importante, para leer a un autor isleño, que es más importante todavía, y para aprender sobre nuestra propia historia, narrada y contada en una novela. Alberto, gracias.
A vosotros.